me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Toma buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro.
Las 12 y 8, hora menos en Canarias. Seguimos en directo aquí en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Empezamos el tiempo de opinión, el oasis de libertad un poquito más tarde de lo habitual. Tomás Guas, hola Tomás.
Georginio Wijnaldum es el hombre del día.
¿Qué le ha pasado a Wijnaldum?
¡Oh, qué partido ese muchacho!
¿Te ha gustado, no?
Bueno, eso es un mediocampista, eso es el vigor, eso es lo que yo echo de menos. ¡Qué gran hombre! Además, familia de Drente. Lo tiene todo.
¿Te has tragado el 2-4?
¡Bah! Extraordinario.
Bueno, ¿has visto el Cádiz de Racing? El Racing Cádiz, mejor dicho.
A rato, sí, también muy bien.
Oh,
ha sido
vamos. Ha sido increíble, señor.
Es una cosa. La segunda división es yo te digo, aquí tiene momentos que mejor que la primera.
Sí, hay partidos que son mucho más divertidos que muchos de primera, es verdad.
Yo creo que sí.
Es verdad. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Muy bien,
gracias
¿y usted?
Por invitarme a este oasis de libertad.
Del que tú eres el dueño.
Yo voy a ser el dueño. Y muchas gracias a todos los oyentes que... Porque yo, para alejarme de la idiocia y del mundanal ruido y de los
tontos... Qué bonita palabra es esa idiocia.
La idiocia, sí. Y de los tontos me voy a los parques a andar solo. Y los corredores me paran y dicen, dale al periodismo capitalino. dale al periodismo capitalino. Y digo, bueno, tranquilo que después los palos me vienen a mí de vuelta. No, pero dale al periodismo capitalino. Digo, bueno, haremos lo que haga.
O sea, que te paran los corredores. Van ellos corriendo y se paran.
Me paran los corredores. Yo no digo runner, que esa otra estupidez, los corredores de toda la vida, los que hemos corrido toda la vida, ahora son runners, querido Tomás. Bueno, pues los corredores me paran allí y dicen, dale a mano, dicen, no, ¿por qué no dices del Madrid? No, dale al periodismo capitalino, es algo que es apasionante, ¿no? Levanta pasiones. Bueno, pues de aquí muchas gracias a todos los que nos siguen los viernes por la noche, que en vez de estar tomando copa, que es algo ridículo, están escuchando el programa.
Sí, porque jodes la salud y encima te vacías el bolsillo.
Y te gastas el dinero, absolutamente. Claro. Y mañana hay que ir a correr.
Exacto. Sí, bueno, lo que pasa es que de periodismo capitalino no tenemos mucha representación, porque está Tomás y está Germán Dovaro. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Cómo me gusta siempre cómo empieza Víctor.
Sí, ¿verdad?
Por eso les damos, porque no están, claro.
Empieza suave siempre,
Oye,
luego ya va creciendo, aumentando los términos, la contundencia de los términos, pero empieza siempre es muy suave.
Yo me río de la presión esa que está notando Nadal. Tiene un pánico en el cuerpo ahora mismo, vamos, está temblando, hecho un flan.
Yo quería ser fino con Angelito, pero...
Por favor, pero si es la cabeza mejor amueblada del deporte español, va a estar ahora acobardado, voy a decir, porque tiene enfrente estos tres tíos. Venga.
Ya, pero ya sabes cómo es Angelito, tiene esa...
Mira que le quiero a Angelito, faltar, porque a veces dice cosas...
Hombre, Angelito, ¿qué haces por ahí?
Sin faltar, Joseba, sin faltar.
No te ha pasado.
No te está faltando nadie, Angelito. Todavía
no te está faltando nadie, espera, ¿eh?
Yo estoy con Angelito.
Porque tú eres... No, el que inventó el Dodot es Tomás Guas.
Claro, sí,
por supuesto. Está con Angelito, claro.
Dovarro, no plagies, ¿quién se inventó la azotea más privilegiada del deporte mundial?
Por eso no dije azotea, dije cabeza. Por eso dije cabeza y no azotea.
Y es verdad,
¿Cómo un tío con esa cabeza, con ese equilibrio emocional, va a estar ahora acobardado? No, es que, uy,
porque
el 10, ¿cómo está jugando?
¿Qué significa mucho?
El 19 significa uno menos que el 20, que es el que tiene Federer. Ah, por el 19, firmémoslo y sellémoslo.
Yo creo que se reduce a lo que ha dicho Alex. Tú le dices a Rafa, ¿con qué tal quieres jugar hoy? ¿Contra Djokovic, Federer o contra Berrettini?
Eso está claro. Y si en vez de Berrettini juegan dos con la raqueta en la otra mano, todavía mejor. Ahora, en la tensión de decir que lo tengo ahí, lo tengo a tocar, tiene que ser...
Nada.
Un sabio, bueno, habla un sabio.
¿Qué prefiere España? ¿Jugar con Islas Feroe para derrotarlo o con Alemania?
Oye, que sí.
Bueno, Alemania la llevo bien hoy.
Alemania es un equipo de poder.
¿Hora del partido? ¿Hora del partido, Angelito?
Pues Diosa.
7 de la mañana.
Porque llevan 2 horas pegándose estos y todavía no han acabado el segundo set. 7, 6,
¿quién va a ganar, Ángel?
Va a ganar Medvedev 3-0.
¿Seguro?
Pues si gana Medvedev 3-0, entonces empezaremos pronto.
Yo creo que sí.
Cuidado que Dimitrov a 5 sets es peligroso, ¿eh? Medvedev de físico va un poco justito, pero sí, la verdad que está jugando bien el ruso Medvedev, aunque todo el público, Joseba, va con Dimitrov y ojo que va a haber otra vez lío, porque ya sabes que Medvedev le dice a la gente aquí en Nueva York que cuanto más le pitan y más van con su rival, más ánimos le dan para seguir ganando.
Claro, por eso voy con Medvedev.
¿Cómo está el segundo set?
7, 6, 5, 4 y 30 iguales para Daniil Medvedev.
Mira cómo está la cosa. Está a tope. Huguito Ballester de Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guadari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos escuchando a tanto sabio junto. Da gusto este oasis de libertad.
Vale. ¿Tú también quieres darle a la prensa capitalina? ¿Le quieres dar también?
No. Yo con escuchar a Víctor me
al final, todos los palos para mí. Venga, vale.
No, Víctor, es que tú eres como el gurú. Eres la referencia de este oasis.
No, yo digo lo que me dicen los oyentes aquí en Sevilla. Porque claro, yo voy por los parques de Sevilla.
Pero tú corres o paseas por el parque y se paran los corredores.
¿Cómo que sí corres?
¿Corres?
No, ahora camino.
Hace running.
Cuéntale que pase en bici. Hace walking. Sevilla.
¿Ahora qué haces? ¿Walking en vez de running?
Ahora camino, sí.
¿Y la bici?
¿Pero con personal trainer o no?
Personal trainer lo de... Bueno, personal trainer... curiosamente, cuando han estado de vacaciones los dos, el querido Alejandro Vera y el querido Miguel, he evolucionado, o sea que los
¿Pero serán entrenadores de toda la vida?
Sí, de toda la vida.
Pero ellos se autodenominan entrenadores personales o personal trainer.
No, entrenadores personales míos.
Ah, vale.
Tuyos. ¿Y qué hacéis? ¿Crossfit?
Bueno, después te lo explico. Es una guarrada.
Juegan al ping-pong.
Nivel altísimo.
¿Te parece una guarrada el crossfit, Tomás?
No, debe ser una palabra que no conozco, es una guarrada.
Suena desagradable, sí que es verdad.
Absolutamente.
Bueno, pues como representación de la prensa capitalina, Juan Gato, hola Gato,
hombre,
¿qué tal?
Gatuno.
No.
A por él.
Muñequitos de barro no valen, Víctor.
¿De qué prensa eres tú? A ver.
No merezco ese honor.
Gato.
Eso hay que dejárselo a Yucatán, Arancha y Miguelito.
Gato de los nuestros.
Los fieles
Gatos de la calle.
¿Yucatán sé que se ha ido a otra empresa o qué?
¿Ah, sí?
No sé.
A ver, Yucatán está de vacaciones.
Hace tiempo que no sabemos
de él. Yo no sé nada de él. Yo volví el 15 de agosto y aquí no estaba.
El
y
que,
sigue sin
el
estar.
Que se ha ido a otra empresa es Alcalá, ¿no? Que tiene más vacaciones que Lama, ¿no?
No mentes.
Alama no hay quien le gane, macho. Alama no hay quien le gane.
¿Dónde está Alcalá? Alcalá ya no viene por aquí.
¿Dónde está Alcalá? ¿Dónde está Alcalá? ¿Dónde está Lama?
La última vez que vi a...
Víctor.
Alcalá está en Instagram en Nueva York, creo.
Alcalá estará donde esté Rubiales, ¿no?
No sé. Efectivamente. Sí, porque ahora les ha dado por Rubiales. Exactamente. Sí, sí, ahora les ha dado por defender a Rubiales.
Oye, ¿vas a hablar de Robert Moreno?
Sí, ya hablamos la semana pasada.
¿Qué quieres, Gato? A ver, dos cosas.
No, una que es verdad lo que dice Víctor Fernández. Esto es el oasis de libertad o la antitertulia, que se puede denominar de esta manera, porque como vamos un poco a la contra de lo que dice la mayoría... Eso por un lado. Y luego, es verdad lo que dice Víctor.
Antitertulia no vende mucho, ¿eh?
Sí.
No. Bueno, no, así de verdad queda muy bonito. Sí, esa es la versión poética de Víctor Fernández cuando lee los libros, pero la versión de calle es la antitertulia, que de fondo es un foro para decirlo que...
mejor a contracorriente o...
Gato, no te está quedando muy brillante la exposición. No, a ver si la
rematas. Remátalo.
A ver, no, estáis hablando de presión. Presión tengo yo, que mañana estoy... Bueno, de hecho no he ido a la radio hoy. Sí. Y entro con el Ayo desde casa porque tengo mañana un partido por una buena causa en Vigo, en Ovao. Ah, un partido. Sí, yo me imagino que hay mucha gente en la radio que ha jugado.
Sí. ¿Partido de qué?
De fútbol. Ah. Hay mucha gente que conoce la Chopera en el Retiro, que ahí se dan cita grandes maestros del fútbol, no solo de la radio, ¿eh? Hay mucha gente de otros ámbitos, actores, gente de la judicatura que se dedican a jugar allí. Y hay una iniciativa preciosa para ayudar a la asociación NUPA, que es una asociación que ayuda a niños, adultos y familias con trasplante multivisceral, entre otras cosas, y nos juntamos ahí, pues, gente de Malví, periodistas, actrices, actores, gente de la judicatura, gente de del deporte gallego, para jugar un partidito allí. Yo llevo 2 días concentrado.
¿Y dónde es esto?
Esto es en Ovao, mañana a las 8 de la tarde.
Rías Baixas.
Cerca de Vigo.
Rías Baixas.
Sí, muy bien.
Espero, Germán, espero que te bajes ahí a dar unas pataditas.
Lo voy a intentar.
Bueno, y estás presionado.
Pero tengo mañana el Depor a las 4.
Escucha, yo no soy como Víctor. Víctor ha estado, y doy fe de ello, ha estado todo el verano.
Yo estaría, pero tengo que insuflar ánimos al Depor, que está ahora mismo de capa caída. Sí. Juega mañana a las 4 contra el Albacete y tiene que ganar. Sí o también.
Vaya partido. Bueno, pues sí, a las 8 de la tarde en Ovao ese partido. Sí. En fines benéficos, así que nos subamos a ese choque también. Más representantes de la prensa capitalina. Fouto, hola.
¿Qué tal? Muy bueno, yo de la prensa capitalina, ¿no? Sí. Tampoco me sitúes ahí.
Joder, no lo escucha, este es el que ha estado de vacaciones con Tebas, ¿no? Uno está con Rubial y otro con Tebas, ¿no?
Es de la prensa emeritense. Prensa emeritense.
Exactamente, sí, señor.
Sí, señor. Yo soy prensa de la periferia.
Eso es.
Estás en Santander.
Sí, señor, aquí en la tierra de Angelito García.
¿Habéis visto, por cierto, el Racing 1 Cádiz 2?
Sí, yo sí.
Sí.
Yo no.
No, tú sí, Fouto, claro, has estado en gol haciéndolo. Ha sido increíble lo del VAR. Ganaba el Cádiz 0-1, marca gol el Cádiz, el VAR lo anula por una supuesta falta o fuera de juego de un delantero que estaba
fuera
al lado
de
del
juego.
Portero. Fuera de juego ha sido.
Sí, pues,
con el 0-1, el VAR decreta penalti por una mano de Juan Cala, segunda decisión del VAR. Y en el minuto 96, cuando faltaba uno solo para el final del partido, el VAR decreta penalti a favor del Cádiz, que transforma a Alex Fernández y marca el 1-2. No sé, yo no sé cómo convivíamos sin VAR.
Bueno, es otro fútbol, ¿no?
Pero es absolutamente diferente.
Bueno,
pero acertó.
Hay que decir, Joseba, que ha sido curioso porque este es el segundo partido en las que más veces ha ido el árbitro a ver el monitor. El primero fue Mateu el año pasado, lo recordará Víctor, en un Getafe-Sevilla, que fue tres veces al monitor. Sí, bueno, pues este es el otro partido al que el árbitro ha ido tres veces a ver el monitor por tres fallos. Evidentemente, el del gol del Cádiz es por interferencia del Choco Lozano, que estaban fuera de juego, sobre Lucas Zidane. Es una jugada de interpretación. Algunos dicen
que
no
la tengo tan clara.
Pero bueno, es de interpretación. Es cierto que se ve que le toca. A mí lo que me han explicado después del partido es que, como el jugador que está fuera de juego toca al portero y está encima de la trayectoria, se puede interpretar como fuera de juego. Pero bueno, el árbitro ha ido al monitor porque es una jugada de interpretación y lo ha decidido así. Y luego las dos manos son dos manos clarísimas, o sea que no admite ningún tipo de debate. Lo bueno de esto, Joseba, es que el VAR ha marcado el partido, pero cuando ha acabado el partido, nadie ha rajado del VAR.
Sí, es verdad. Tanto, además, has hablado con David Barral y digo, la rajada que va a pegar va a ser de oro.
No,
las dos manos son manos y adiós.
Bueno, Fouto, la segunda mano era complicada de ver. La segunda mano,
la segunda mano, ni el jugador que ha rematado, que es
exactamente,
ha visto que la ha dado con la mano. Pero luego, cuando el árbitro ha expulsado a Abraham Minero, al jugador que le ha dado la mano porque le ha dado la segunda amarilla, habrán acogido y se ha ido del campo sin rechistar. O sea, ha sido una cosa de verdad, ¿eh? O sea, el Racing estaba más cabreado porque evidentemente ha perdido en el minuto 97 o casi ya en el 100 porque nos hemos ido a la larga 9-10 minutos, que en realidad por el VAR, ¿no? Que es verdad que ha intervenido prácticamente durante todo el partido y lo ha marcado, porque es que la jugada, por ejemplo, del gol anulado al Cádiz, es que esa solamente se anula con VAR. O sea, esa jugada en directo es imposible que a lo mejor un árbitro te la anule, ¿no? Tienes que hilar muy fino, pero bueno, ya con el VAR, evidentemente, todo ese tipo de jugadas se ve.
A ver, yo sé que lo que voy a decir es un poco contradictorio, pero yo que soy muy favorable al VAR, hoy me ha parecido que he tenido como exceso de protagonismo. Porque esa última jugada, al margen de los colores, es que ha sido como un ligero roce en el brazo que no ha visto prácticamente nada.
Déjate de historia, no enredes.
Y sé que lo que digo es contradictorio,
No enredes, le da con la mano, si no la pelota es gol, dejarse de historia y ya no habléis más del VAR. Y lo que tenéis que hacer es llamar a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, que es líder. Y no sé por qué no lo llamáis para entrevistar. Porque ahora mismo es líder de la selección.
4 de 4, 12 de 12.
Manuel Vizcaíno, llamarlo, que lo coge siempre.
Oiga, con 80
más. Presidente, líder de la selección.
Hay entrenador, también.
Exactamente. Bueno, pero
y equipo, tiene buen equipo el Cádiz. Con 80 puntos más está en primera.
Líder.
Pero, Joseba, dices una cosa que a ti te parece que ha habido demasiado protagonismo del VAR.
Demasiada intervención.
El árbitro.
Que ha sido justa, además ha sido justa. Pero no sé, este tipo de jugadas a lo mejor había que dejarlas pasar, ¿no? Porque
sí, porque ha ido el árbitro al monitor. Pero eso yo creo, eso al final.
El árbitro va al monitor porque el del VAR le dice, hay una mano en esa jugada, vete a verla.
En el fondo, en muchos partidos, y fíjate, si llevamos apenas tres jornada de liga, pero que mucha gente está reivindicando también eso. Que el árbitro vaya al
árbitro. Claro, que vaya a verlo, para eso está.
Efectivamente,
claro,
pero que
vaya
verlo,
siempre.
Claro, pero es que parece que cuando van no nos gusta y cuando sí van no. Vamos a ver.
Que vayan.
No, claro, yo creo que vaya siempre. Foto.
Mira, Joseba, lo que siempre le pedimos a los árbitros es que tengan el mismo criterio para todo. El mismo criterio, que eso es lo más difícil de todo. Pero si has pitado una mano, pues tienes que pitar la otra. O sea, al final tienes que mantener ese criterio. Y el árbitro que estaba hoy en el VAR, que era Ocon Arraiz, riojano, ha estado muy bien. Igual de mal que ha estado el árbitro que ha estado en el campo. Porque evidentemente cuando tú vas tres veces al monitor a ver una jugada es que has tenido tres fallos, que además te van a computar luego en tu informe arbitral,
¿no? Con lo cual, si es que no se puede ver. Si es que el problema de los árbitros es que no
pueden ver la jugada. Por eso el VAR es maravilloso, pero, porque tanto no ven la jugada.
El VAR es tan maravilloso como coñazo. Vamos a ver. El VAR está muy bien porque vino a mejorar el fútbol. Lo que no puede ser es el intervencionismo permanente del VAR. O sea, lo que no puede ser es que un tío se saque un moco y diga al VAR, mira, ese saca la amarilla porque se sacó el moco. Sí que es verdad. Estamos cansados. Yo estoy aburrido del intervencionismo del VAR. Estoy cansado de que tarden 7 minutos en revisar una jugada. Estoy hasta la narices.
7 minutos,
no, venga, venga.
Entonces prefieres el mangazo, ¿no?
La semana pasada.
Hoy ha ido bastante rápido, ¿eh? La semana pasada fue un escándalo. En el derbi solo
hubo jugadas de 5 minutos.
Cuando ralentiza tanto los partidos.
Eso es insoportable.
Pero hoy no ha sido escandaloso, ¿eh? Ni mucho menos.
No, yo es que uno le
ha Han sido jugadas además muy determinantes.
En las jugadas en las que más tarda Joseba Alvar es en el fuera de juego. Esas son las que más. En las jugadas de penalti y de mano se ven muy rápido porque es la toma que hay y no hay otra y por tanto se ve rápido. Pero las jugadas de fuera de juego es cierto que es en las que tarda más tiempo. Pero bueno, pongámonos que esto ocurre en la última jornada. El año pasado hubo una jugada muy importante, la última jornada en el Girona Levante que decidió prácticamente el descenso.
Me tenéis agotado Germán, que te meto en el saco del periodismo capitalino.
Méteme, porque a mí me enerva cuando se equivoca el árbitro.
Del periodismo capitalino. Herculino.
Sí. Capitalino Herculino de la ciudad de Cristal.
Germán, mira, el otro día, por ejemplo, en el Rumanía-España, si que no había VAR, a Llorente no lo echan. Bueno, y al final el VAR está para eso, para ayudar al árbitro y corregir los errores.
Hemos vivido sin VAR 100 años,
¿no?
Y no pasa nada.
Bueno,
yo lo que digo es
mejorar.
Y hemos visto mangazo.
No discuto que el VAR haya venido a mejorar el fútbol. Digo que el VAR a veces es insoportable. Se convierte en un peñazo, ralentiza los partidos. Y creo que tiene que intervenir cuando debe intervenir en acciones muy concretas y puntuales. No estar visionando todo el partido. Si hoy no lo he visto, Víctor. Hoy no lo he visto.
Entonces, que hay que verlo como
es
yo.
Que no estoy hablando de hoy. Estoy hablando en general en lo que va de temporada. Y a mí a veces se me hace como escalar una montaña de espaldas.
En el Alemania-Holanda. En el Alemania-Holanda se ha echado en falta.
Pero es que eso es otro juego, querido. Yo lo que me quejo es que la mano de Delic, y empezaremos con las bromas, que todas las manos son penaltis. Correcto. Si es así, es otro juego.
No, pero son todas en ataque, no en defensa.
Pero escúchame una cosa, Germán. Si tú obvias, porque se han puesto de acuerdo 4 tipos, que la intencionalidad... O sea, a ti te parece lo mismo una mano intencionada que una no intencionada. Yo digo que es otro juego. Eso no es el fútbol que hemos conocido. Ahora, usted dice, es lo que se ha dicho. Mire usted, no sé quién escribió un día que el mejor libro de fútbol es el reglamento. Y es una verdad palmaria. No sé quién demonios lo dijo. El mejor libro que se ha escrito. Y ahora estamos haciendo unos inventos que digan, si lo eliges penalti, perfecto. Mano.
Creo que lo dijo
no es fútbol.
País el otro día.
Sí, pero oye, es pero fútbol, Tomás, chato. Es otra cosa.
Pero Tomás, discúlpame, yo creo que estás mezclando dos cosas. Una, que sigamos analizando lo del VAR, o sea, me parece de una catetada,
el
VAR es maravilloso.
El VAR, un señor, cuatro señores que tienes ahí abajo de casa, viendo la tele, no se puede equivocar. Y yo lo que digo es que vayan. La jugada de Vinicius en Villarreal, hay que ir a verla, querido. Y después te dice penalti o no penalti.
Bueno, voy a ir a verla.
Perfecto. Por favor, vamos a ver. Joseba, esta tertulia, de verdad te lo digo, es maravillosa, pero es que es un porro a la izquierda. O sea,
¿un porro a la izquierda qué es?
Eso es fumar de lado, ¿sabes?
Un porro a la izquierda, no había oído jamás esa expresión.
En 10 minutos
se ha fumado un cero.
Si va al monitor, porque va. Si no,
correcto. Son opiniones.
Y así vamos a estar todo el año.
Querido, son opiniones. Yo digo que vayan, Fouto. Yo digo que vayan, nos quedamos tranquilos.
Yo creo que
el otro que es un coñazo. El otro que no va.
Es un rollo.
No, yo no he dicho.
Que vayan cuando tengan que ir. Lo que no puede ser es corriendo al VAR como si fueran unos indocumentados.
Bueno, si no nos vamos a poner de acuerdo. Fouto, disfruta de la noche cántabra.
Unos indocumentados.
Bueno, lo disfrutaré.
Adiós, porro.
Cuidado con los porros a la izquierda.
Sí, mejor la derecha.
Muy bien.
Adiós,
por donde adelantas.
Adiós, Fouto. Un abrazo.
Dime, Joseba, déjame aclarar una cosa.
Que ponga dura Fouto, macho.
Esto es información.
A ver.
Esto no es información, Gato. No es opinión tertuliana. Esto es información.
A ver.
Robert Moreno.
No. Voy con el tema del VAR y lo de ir o no. Porque yo he ido a reuniones que ha organizado don Javier Tebas, me pongo de pie para saludarlo.
Hombre, por favor.
Efectivamente. Don Javier Tebas y la Liga se ha dado cuenta que cuando el árbitro va a ver la jugada, la gente se queda más tranquila. Y a lo mejor no es necesario. Sí, sí. Pero la gente, de manera inconsciente, se queda más tranquila, hay menos protestas. Por eso ha habido una orden de que vayan a ver la jugada al monitor, porque aunque desde arriba se la estén cantando, la gente, los jugadores y los entrenadores se quedan más tranquilos.
Claro, claro,
eso
que sí,
eso es información. Eso es información de lo que está ocurriendo. Pero por eso igual. Están si yendo más a ver más jugadas.
Un segundito.
Que dejar ya de decir tonterías.
Creo que vamos a ver a Rafa Nadal antes de lo que esperabais. Ay, que no me hacéis caso, Angelito.
Medvedev. La verdad que está tu amigo Medvedev desatado, Joseba. A solo 5 juegos de la victoria. Se ha llevado también el segundo set por 6-4 y ahora está 1 iguales y 30 iguales. Este tío me tiene desconcertado, Joseba.
Este juega al tenis. Este año está jugando al tenis como una
bestia. Vete tú a hacer el tenis, macho. Angelito no se entera.
Joseba, tú mira los números y dices, este tío va perdiendo. Lleva 8 dobles faltas, solo ha metido un 47% de primeros servicios. Lleva solo 19 ganadores por 35 errores no forzados. Y el tipo va ganando 2-0 y casi el tercero
me
en
da
camino.
Miedo.
Hora de partido, hora de partido.
1:20 más o menos.
2:10 lleva, Rafa podría empezar, sí, 1:15, así se acaban en 3.
Que
si
tengo,
se van a 4 y
que tengo
a
los pesados de turno, al querido Rafael Pineda del País.
Hombre, Rafael Pineda, ¿qué haríamos nosotros?
Y al catedrático Jesús Rebollo diciendo...
Hombre, Jesús Rebollo, hombre. Dile a Jesús que vamos a hablar de Neymar hoy también, ¿eh?
No, que quita la radio.
No, bueno, pero todavía no,
Nadal,
un poco más tarde.
Hora de Nadal, hora. Estamos
pues mira, avísale,
hora de Nadal.
Avísale que igual empieza antes porque ya tiene bola de break Medvedev. Ay. Ah, no, es bola con saque, o sea, bola de 2-1, o sea que...
Dale caso a Joseba, Angelito, ¿no?
Y luego que es acojonante, ¿cómo saca este tío? Que es que si tienes 25 segundos desde que se termine el punto hasta que te saca, este saca en 6-7 segundos, le da igual, pim pam, es divertidísimo.
Y este, aunque parezca Benjamin Button, tiene 23 años, ¿no?
Sí, no, 23 años y parece que tiene 35, que es lo que os he contado antes.
Ahora, me he fijado en lo que decía Alex de lo del pelo y yo creo que es eso, es para tapar el cartonaje, ¿eh?
Es como Jesús Navas, pero al revés, ¿no?
Es el clásico peinado.
¿Cómo está Navas?
Angelito,
oye, todavía
ensaimado, le estáis haciendo un traje al chaval.
Todavía podemos llamar al presidente líder de la segunda división.
Don Manuel.
Don Manuel Vizcaíno. Oye, estamos en hora para felicitarlo,
Que no me quedó claro, Víctor.
Yo creo que Víctor quiere algo.
Que seguimos en contacto con Angelito. Y más representantes de la prensa capitalina.
Hombre.
Miguelito, esforzado donde lo sabía. Ayer en Bucarest.
Un profesional.
El periodista,
no me lo toquéis, ¿eh?
El periodista
no me
que
lo
nació pegado a una maleta descartando el ocio y la diversión. Descartando la vida
una
fácil.
Una maleta que llevaba una pegatina de Real Madrid.
Para tenernos informados en el día a día. Hoy, desgraciadamente, para él está en Gijón. Lástima. Lo siento, Miguel, ¿qué tal? Buenas
Mal
noches.
Sitio.
Hombre, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Me hubiera gustado veros a todos vosotros cuando esta mañana ha sonado el despertador a las 6:30 de la mañana, hora
eso
en Bucarest,
no
cuando eran las 5:30 en la península y vosotros roncabais plácidamente.
Brutal. Complicado,
brutal. Hacer ese traslado.
Creo que falta de respeto, Miguelito.
No me estaba acostando, Miguelito, si te sirve de su consuelo.
Brutal, Miguelito.
Tú acostándote y los demás.
Lo adulamos.
La mayoría roncan.
¿Has podido superarlo?
Estoy en ello.
Bien.
¿Echaste siesta?
Una cabezadita de nada.
¿Solo o acompañado?
Siempre solo.
¿En el hotel o en el coche?
En el hotel
o
en el coche.
La última pregunta no la he escuchado.
¿En el hotel o en el coche?
¿O coche?
En el
no
avión.
No respondas a todo.
En el avión.
¿En qué hotel está, Miguelito?
Estoy en el hotel AC.
En el hotel Bámbara.
¿Qué hace?
¿A que estás en el hotel Bámbara, Miguel?
¿Ves cómo hay mucha...
¿Cuántas preguntas quedan?
No, esas son. ¿A que estás en el hotel Bámbara?
Todavía no.
Qué poca vergüenza.
Ay, qué desgracia estar en Gijón, a estas horas, Miguelito.
Sí,
la vida de estos palos de vez en cuando. Sí, y qué vas a hacer.
Poco acogedora.
Con el madrugón que te has pegado, te irás a la cama ya.
Hombre. Se come mal, hay alguna hamburguesería que no está mal.
Tenemos que decidirlo todavía, Hugo. No sabemos, muy bien.
Pero y Lorenzo estará por ahí suelto, además, haciéndose cargo de ti, ¿no?
Te habrás puesto el polo de guerra, ¿no?
No me hace falta.
O sea, que lo llevas.
Wow. ¿Llevas calzoncillos, Miguelito?
Ganó España en Bucarest.
Mira cómo lo lleva.
No contesta. Miguelito,
bueno,
qué bien, ¿no?
A ver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? 12:30, espera, Miguelito, espera. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ver.
Todos en primer
lugar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Bravo!
¡Líder! ¡Bravo! ¡Líder! ¡Enhorabuena!
Es el Bravo. Presidente líder. Es el presidente líder de la segunda división.
Efectivamente, soy el presidente líder de la segunda. No, el presidente líder, sino el presidente de un equipo que en este momento va líder en la jornada 4.
Eso es. Tampoco ¡ole!
Han matado el embrujo, Chato.
Bien explicado. ¿Le ha llamado ya Enrique Cerezo para felicitarle? Líder de primera división.
Enrique es un buen amigo y seguro que si me llama lo hará con muchísimo cariño.
Y Manolo, que el Cádiz esté líder, a pesar de que haya gente como Víctor Fernández, es doble mérito, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, Víctor es una persona conocida porque no tiene ni puñetera idea de fútbol. Y por lo tanto.
Ya era hora.
Por fin lo desenmascaramos.
Presidente.
El que Víctor, encima de no saber de fútbol, alague la función del Cádiz, pues la verdad es que tiene doble.
Es un presidente.
Acaba de demostrar que es un presidente líder.
Por alusiones, ¿quieres decir algo, Víctor?
No, que, hombre, que lo siento por los aficionados del Racing, pero hoy estamos contentos porque ha ganado el Cádiz, ha sufrido mucho en el último minuto el señor Vizcaíno, pero a ver si es capaz el equipo de meterse arriba, que quiero ver al Cádiz en primera, querido Vizcaíno, a ver si es posible.
Muchas gracias, Víctor, sé que lo dices de corazón. La verdad es que el partido ha sido un partido donde creo que hemos merecido ganar. El Racing ha empujado, ha apretado en su campo, pero hemos merecido ganar. El VAR ha hecho justicia porque al final el que una jugada se pueda ver en repetidas ocasiones, aunque a veces te perjudique, es bueno para el fútbol, y estoy absolutamente con Isaac. Y bueno, pues al final hemos conseguido ganar el partido, seguimos ahí arriba, estamos ilusionados, partido a partido. Nuestro objetivo ahora mismo es ganar al Girona y punto.
Sí, señor.
Anda, ha hecho el cholismo, de verdad.
Pero si algún equipo sabe las dos últimas temporadas lo largo que es esto de la segunda división, ese es el Cádiz, ¿eh?
No, pero lo ha dicho antes Tomás, y yo no sé si el señor Vizcaíno está de acuerdo, cada año es más interesante la segunda, y yo no sé por qué no. Bueno, sí se explota, ¿eh?, en la televisión, porque los partidos también están sueltos, pero
sí, claro.
Pero a mí me parece interesantísima.
Bueno, la verdad es que la cantidad de equipos históricos que están compitiendo en segunda división, la dimensión que se le está dando con las retransmisiones a la segunda división, que antes era impensable, hace que, además, siendo una liga tan competitiva, tan igualada, pues los aficionados se estén enganchando a esas historias que se montan cada año con equipos que luchan por ese maná de la primera división, en el caso del Cádiz, de hace tantísimos años sin conseguirlo, u otros equipos históricos, que bueno, la verdad es que la competición es atracción, la atracción trae audiencia, y al final es un negocio que es bueno para todos.
Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Le mandamos un líder, sí señor, líder, después de 4 jornadas, pleno además, 4-4, 12 puntos, los 12 posibles. Un abrazo muy fuerte, Manolo, gracias.
Un abrazo, Víctor, adiós.
Hasta pronto, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Pues ya están los deseos de Víctor hechos eso realidad.
Es un programa de nivel, presidente líder en directo, el protagonista, los productores.
Además, un aquí te pillo, aquí te mato, de Jesús Bueno, que
espectacular el nivel, ¿no?
Claro que sí.
Jesús es un máquina. Hay que llamar a Blanca Suárez, Joseba.
¿Por?
No sé, ¿por pedir?
Efectivamente. Siempre te ando con bala, ahorita.
Es que estaba pensando que ha hecho Blanca Suárez hoy para que le diga.
Ha empatado uno.
No, oye, lo de tus deseos son órdenes, ¿no? Lo ha pedido Víctor y estaba ahí, pues venga, a pedir.
Ya está Jesús buscando a Blanca Suárez. Jesús, ya sabes lo que tienes que hacer de aquí hasta la una. Morris, los mensajes.
La expresión un porro a la izquierda es precisamente eso, un porro a la izquierda. Al final Fouto tiene razón, decía otro oyente, el VAR es indispensable hoy en día y si no, hay que ver lo que ha pasado en el Alemania Holanda, que ha quedado todo clarísimo. En este mundo todos piden justicia y cuando hay VAR para solucionar un tema, nos quejamos que tarda mucho y hay interrupciones. Justicia siempre. Tenéis todos razón, decía otro, el VAR mejora y hace justicia, pero ralentiza demasiado los partidos. Otro oyente decía que si tiene que tardar 4 minutos un árbitro y el VAR para no equivocarse, bienvenido sea la pérdida de tiempo. Mira que me cae bien Joseba, decía un oyente, pero decir que no hubiese pitado penalti a favor del Cádiz, madre mía.
No, yo no he dicho eso. No. Es evidente que era, pero sí que hoy me ha dado el punto ese de que, joder, igual debería intervenir menos el VAR. Pero hoy ha intervenido con total justicia, ¿eh? Y ha sido justo todo lo que ha pasado. Pero no sé, me ha quedado esa sensación.
Nos decía también Fran Gutiérrez, por favor, recordad que mañana hay un gran derbi a las 9, Tenerife, Unión Deportiva, Las Palmas. Joseba, para los dos equipos y sus aficiones es un partido importantísimo. Miguelito, a mí me suena el despertador
lo
mañana.
Lo he dicho al principio, ¿eh?
Sí, pero quería que lo recordásemos.
Ah, vale, vale. Bueno.
Miguelito, a mí me suena mañana el despertador a las 3:05 y aquí os estoy escuchando, no te quejes. Y un oyente se pregunta, Víctor, por favor, dime sinceramente, ¿quién está fuera del periodismo capitalino?
Fuera del periodismo capitalino. Luego los que estamos aquí hoy.
Fuera bueno, a mí me has incluido ya.
Bueno, tú estás un pasito, ¿eh?
Un pasito.
Estás ahí, estás con ahí. El bar, ahí, exactamente.
12:37 horas menos en Canarias. Ahora vamos contigo, ¿eh? Miguel, no te muevas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, en fin, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Estudio 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Era increíble.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com. Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa... Pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
Vamos a molestar lo menos posible a Miguelito para que vaya a disfrutar de la noche gijonesa. Miguel, ¿le ha dejado buen pozo el partido de ayer de la selección?
En general, sí. Es ambicioso Robert Moreno, que ayer decía, por ejemplo, que había que mejorar todavía algunos factores, especialmente las transiciones defensivas, porque aunque acabamos quizás sufriendo más de la cuenta a tenor de la gran primera parte que hicimos, nos costaba replegar en los segundos 45 minutos, pero yo creo que ayer fue un paso al frente, ¿no? Era el debut de Robert Moreno, se ganó en Rumanía por primera vez. España pudo marcar 4 goles perfectamente en la primera mitad. Se afianza Fabián Ruiz, pedazo de futbolista en el centro del campo. Alcácer siempre que juega marca. En definitiva, bueno, pues tuvo un buen debut Diego Llorente, aunque fue expulsado, y sobre todo Kepa, ¿no? Con esa intervención espectacular en el descuento que al final nos permitió conseguir estos tres puntos y ya prácticamente encarrilar la clasificación para el próximo europeo, ¿no? El próximo domingo aquí en Gijón se van a sumar otros tres puntos y quedarán ya cuatro jornadas y bueno, pues tal es así que ya la federación empieza a pensar en la fase, en el lugar donde va a estar concentrada antes de esa fase final. Habrá dos partidos en San Mamés y como decíamos ayer, parece que el sur de Francia va ganando enteros para bueno, para ser la sede de España antes de ese europeo.
Muy bien, pues Miguelito, feliz noche gijonesa, que vaya todo bien, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias.
Suerte. Buen programa.
Disfruta.
Gato, Hugo, Tomás, Víctor, Germán, ¿os gustó la selección española ayer? ¿Qué sensación os dejó a vosotros?
Sí, mucho.
Sí. ¿Sí?
La primera parte, brutal.
A mí la primera parte, como dice Germán y como
contamos, recuerdo con Kepa, Llorente, Fabián, Alcácer, Ceballos.
No volverse loco que entra ahí en capitalismo.
Pero pasa algo con los nombres que has dicho. Me parece que son todos jugadores
muy buenos.
Muy buenos.
Muy buenos, pero no habituales en el once inicial de la selección, por eso lo decía.
Pero es que Raúl ya no puede ir.
Son históricos, pero muy buenos.
Ya. Sí, pero Hugo, estaremos todos de acuerdo que a todo el mundo le sorprende un poco. O sea, tú ves esta alineación y esta selección y te llama la atención. A lo mejor no estamos acostumbrados. Seguimos con reminiscencia del pasado, pero yo creo que a todo el mundo le sorprende. Incluso luego el once que sacó ayer el seleccionador también sorprendió. Pero bueno, eso no le vamos a
decir. ¿A quién echas de menos, Gato?
A Coque.
Hombre, echar de menos a Busco, porque no está.
Sí, mira, sí. Vamos a ver. Yo a Coque sí que le echaría de menos.
Ullorca, De Vila,
me parece que...
Pero Tomás, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos presentamos? Claro, ¿nos presentamos? No.
Pues eso que te estás diciendo.
Bueno, si no es una debilidad por Coque que la tengo, pero me parece que ha sido de los mejores
en la pretemporada. No vamos a avanzar nunca.
Y creo que en esta selección falta gente, evidentemente.
Los chicos no se han hecho campeones de Europa sub-21, sub-19, sub-17, o sea, quiero decir...
Claro, pero no eran de la partida inicial hasta ahora que lo han sido.
Hay una generación que viene...
Porque hay un relevo generacional.
Claro, por eso.
Pero es que ¿qué pasa el portero titular del Chelsea? Fabián se ha ido al Nápoles a Italia a triunfar. Ceballos se ha ido al Arsenal a ser titular con Emery. Alcácer es titular en el Borussia Dortmund. O sea, quiero decir, es
el que niño está, que jugó de lateral derecho, el chavalín este prometedor.
El chavalín que está rompiendo
el
Navas, ¿no?
Jesús Navas.
Pues mira, es una alegría.
Tú puedes decir que te falta, que hay que esperar a Aspas.
Sí.
El Asensio que empezó la pretemporada es un tipo que parecía que volvía. Pero chicos, que esos futbolistas están ahí, están jugando muy bien. Y
Fabián
sobre todo
está
hay una cosa: Fabián y Alcácer, claro, si juegan. Y juegan al nivel de equipos buenos, esos que van ahí.
Y Ceballos,
claro.
A mí, Tomás,
están en
te digo
Barça,
la verdad.
Y en el Madrid no juegan, pues claro.
Tomás, te digo la verdad, a mí me faltan solo dos jugadores que tendrían que estar aquí. Uno, el mejor central que tenemos y que ha dado este país, que es Piqué. Y otro, el mejor español en la Premier, que es Silva.
Se cerró.
Bueno, pero algo habrá
son jugadores que han decidido pues no ir más. Claro,
pero algo habrá pasado también, ¿no? Tendremos que mirarnos el ombligo todos. Algo habrá pasado también para que renuncien a la selección.
Hombre, pues tienen una edad y que la carga del calendario les va pesando, imagino.
Ah, vale, pues si es la edad, vale.
Si no, ¿por qué no van a ir?
A mí eso sí que me da lástima, que no estén ni Piqué ni Silva, que están en activo y que son dos jugadores fundamentales. Sobre todo lo de Piqué, por el tema de la escasez de centrales de primerísimo nivel como habíamos tenido hasta ahora.
Con estos buenos muchachos, que estoy de acuerdo contigo, en su valía, nos pegamos tres tortazos monumentales y pensaron que su época había acabado. Pues adiós, gracias por todo, rey mío. ¿Qué van a hacer?
A mí me sabe mal que no estén. Pero son a los dos únicos que extraño, porque son los que siguen en activo y además siendo titularísimos en dos grandes de Europa. Esos son los que extraño. Ahora, los demás, me parece que Saúl es un futbolista espectacular y no entiendo cómo ha estado ausente las dos últimas convocatorias, si no me equivoco. Creo que Thiago lo va a tener difícil para entrar, pero que es otro jugador que ha marcado un relevo generacional y que en las inferiores ha marcado diferencias cada vez que ha jugado, pero creo que en esa demarcación hay un overbooking muy interesante para el seleccionador. Y luego arriba, pues sí, es cierto que ya no está el Guaje Villa, ya no está Fernando Torres, pero bueno, está Paco Alcácer, que como dice Miguelito, cada vez que va con España marca. Está Rodrigo, que para mí ayer fue el peor, pero es cierto que está jugando fuera de demarcación, porque él en banda derecha en el Valencia con Nuno no triunfó en ese costado, y ahora con la selección tampoco, creo que tiene que jugar detrás del delantero, y luego pues falta Asensio, pero también tenemos a Sarabia que acaba de irrumpir en la selección.
Hugo, una pregunta. ¿Tú le viste ayer a Rodrigo liberado después de todo lo que ha sucedido con el Valencia y demás?
No, pero a Rodrigo se le han juntado, ayer se le juntaron dos cosas. Uno, primera y principal, que lleva 25 días con la cabeza que le va a estallar. Y dos, que insisto, no jugó en su demarcación. Ya. Es que Rodrigo no juega en banda derecha. O sea, es complicado que Rodrigo, que ya lo hemos visto jugar en este sitio en el Valencia y no triunfar, triunfe en esa posición. Yo no digo, le digo al seleccionador dónde lo tiene que poner, digo dónde le gusta jugar a Rodrigo o dónde destaca. Pero bueno, Jordi Alba me parece un futbolista espectacular, Busquets me parece un jugador muy aprovechable todavía si está bien rodeado, como ayer con Saúl y Fabián. Es que a mí esta selección me gusta. Bueno, a mí me gusta siempre España.
Y para mí, Busquets, por muy bueno que sea Rodrigo, que nadie lo discute, y yo sí lo reconozco que es un buen futbolista,
ayer hizo un partido muy
escalón
bueno.
Por encima.
Ayer hizo, o sea, un partido muy
Busquets,
bueno, pero porque estaba rodeado.
Si juega con un sistema que le arrope, es mejor futbolista.
Germán, el año pasado, Rodrigo se la acercó muchísimo. Pero cuando saca los galones,
acercándosele,
no hay que le tosa.
Escucha, que se acerque. Pero de momento, Busquets, para mí, es el mejor en esa demarcación. Y sigo diciendo que Aspas tiene que estar en la selección, porque es el mejor delantero español que tenemos. O sea, es que me da igual Alcácer que haga goles con la selección.
Bueno, y faltaba Morata, y faltaba Diego Costa, y faltaban muchos, que podían estar, cuidado.
El mejor Aspas, para mí.
Por eso. Víctor, ¿a ti te gustó la selección?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo en casi todo. Yo creo que esta película de que nos vende Lama, de Isco, tal y cual, yo creo que eso ya hay que olvidarlo. Yo creo que Isco, Diego Costa, no ha funcionado, hay que olvidarlo. Y hay que jugársela con Fabián y con Ceballos, con el centro del campo de ayer, metiendo la Coque,
bueno,
que yo creo que es un jugador que le aporta en muchas cosas. Y después te la tienes que jugar con el delantero del Valencia.
Con Rodrigo,
te la tienes que jugar. Es que te la tienes que jugar y metiéndole a Aspas, y te la tienes que jugar con esta selección. Yo creo que le falta un central. Yo creo que el central que está con Sergio Ramos, hay que decidir. Yo me la jugaría por Hermoso.
Yo creo que a día de hoy el mejor complemento para mí es Íñigo Martín.
También, pero tienen que apostar por uno, y ahí el equipo
las dudas que tiene el equipo, que tiene las tenemos todos, porque no hay un futbolista,
y te la tienes que jugar con claro, con lo de ayer ya otra vez, y con a ver si llega Asensio y poco más.
Tienes un año para elegir eso, claro.
Y poco más, y ya dejarse de historia del efecto Isco y todas las películas, ¿no?
Pero es que
juégatela con la de ayer, y lo que a mí no me gusta es el efecto agradador, que yo digo. La romería esa que rodea a la selección española, esa romería que tanto daño le hace a la selección española, de vamos, vamos, selección, qué gran partido. No, mire usted, que es muy buena primera parte, pero a punto estuvieron de empatar. Ganar.
Víctor,
pero la segunda parte, pero no te empatan de milagro.
Sí, ayer, Víctor, hay un factor diferencial con los últimos compromisos de España, que es un otro sello de identidad.
La salida
además de dominar
Fabián
la
y Ceballos, pero
de fondo
la romería que acompaña a la selección española.
Bueno, es que si ayer lo hace bien, hay que
negativa.
Decirlo.
Germando Barro, te apunto al periodismo capitalino.
Te lo has ganado.
pero vamos, va a la bolsa, vamos.
Voy a coger el puente aéreo.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Ha pasado revista a la actualidad del Barça José María Bartomeu, el presidente en Barça Televisión. Algunas de las cosas que ha dicho.
Una negociación abierta.
Hubo una negociación abierta, ya lo explicamos, pero que evidentemente no llegó a buen puerto. Las exigencias y las demandas que hacía el PSG, el Barça no las podía asumir. El vestuario no opina sobre los fichajes, evidentemente. Dembélé es un jugador nuestro, y lo vuelvo a decir. Los jugadores que se han puesto sobre la mesa eran peticiones del PSG, de su director técnico, de su entrenador.
¿Neymar puede venir en enero?
A ver, la planificación de enero y del año que viene no está hecha, pero no, en enero no.
No.
Joan Mayori, Barcelona, hola, ¿qué tal, Joan?
Hola, buenas. En enero no, pero el verano que viene no lo he descartado, ¿eh?
Con lo cual, debemos seguir la pista semana tras semana de qué pasa con Neymar.
Bueno, de momento no, yo creo...
No, por Dios, no.
Yo creo, Víctor, para tu tranquilidad y la de muchos, podemos cerrar la carpeta por unos meses.
Por lo menos hasta junio, ¿no?
Esa carpeta, yo creo que tarde o temprano se va a volver a abrir.
Sí, pero la carpeta, por favor, ciérrenla. Ciérrenla hasta junio.
Un cajón y con un candado de momento.
Porque
¿no?
El ibuprofeno se nos va a acabar. Hasta junio, en junio. ¿No?
Al marco.
Yo cuando lo he leído digo, no, hay posibilidad del mercado invernal. Digo, Ave María Purísima, estamos aviados. Bueno, esto ya es horroroso. Como sea, opciones del mercado invernal es horroroso.
No, bueno, mira, una de las virtudes de Bartomeu precisamente es la transparencia, y que cuando habla muy claro. Entonces, por lo cual ya está descartada esa posibilidad. Ya
o sea, que
en
viene
verano.
Viene enero. Sí, oye, escúchame, no dicen la verdad ni al médico.
Te hace guas, es que a mí me ha parecido ridículo lo que he escuchado.
Absolutamente.
No ha dicho una verdad, no ha dicho ni una verdad.
Ni una.
A ver, Joan, ¿ha dicho alguna verdad? A mí me da la sensación de que sí, de que ha dicho bastantes verdades, ¿no? Joan, ¿cómo lo ves
sí,
tú?
Sí, ha dicho, yo creo que ha dicho verdades, pero también estoy de acuerdo en que alguna media verdad, sobre todo en el tema de Neymar, sí que ha dicho, porque... Por ejemplo, que diga que los jugadores que han salido en la operación no los ponía el Barça. Claro, no sé si los ponía al Barça o los ponía al PSG.
Eso es demencial, vamos.
Pero si se hubiera llegado a un acuerdo, es evidente que algún jugador o algunos jugadores hubieran entrado en la operación. Lo que pasa es que ahora le toca decir eso porque al final Rakitic y Dembélé se han quedado en la plantilla. Y evidentemente es el mensaje que tiene que lanzar ahora, ¿no?
Además, el Barça no tenía dinero para cometer esa operación. Si el Paris Saint-Germain ha dicho, mire usted, 100, Pepito, Juanito, se hubiera hecho.
Tomás. Lo dije la semana pasada y lo repito, el Barça hizo el ridículo en operación.
Totalmente.
Pero el ridículo espantoso, además.
¿Qué más destacas de lo que ha dicho Bartomeu, Joan?
El gran tema ha sido Neymar, luego hay otra carpeta que se abre y de la que se va a hablar también, que es el tema de Messi, porque Bartomeu ha confirmado que efectivamente al final de esta temporada por contrato queda libre, que puede dejar el Barça a Messi si lo desea. Es lo mismo que el Barça hizo, el mismo tipo de contrato que hizo con Puyol, Xavi o Iniesta. Son jugadores que llevan toda la vida en el Barça y el club considera que llega un momento en que se han ganado el derecho a poder decidir su futuro, y ese es el caso ahora de Messi. De todas formas, Bartomeu ha dicho que Messi es tan culé que duda que vaya a jugar en otro sitio y que él está tranquilo en ese sentido, que espera que Messi juegue en el Barça incluso más allá del 2021, que es cuando acaba el contrato. Eso en lo deportivo, y después del tema económico, ha confirmado que el Barça va a presentar para la próxima temporada un presupuesto ya por encima de los 1.000 millones.
Toma.
Ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud económica del club. Y del tema patrimonial, lo que más llama la atención es que del presupuesto inicial que se estipulaba para el Espai Barça, que era de 600 millones, ahora ya Bartomeu reconoce que ahora están ya por los 685.
Y espérate.
Muy bien, gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y la última conexión en este tiempo de opinión. En Almería. Es que el de la Almería es un caso que se ha visto en varias ocasiones en nuestro fútbol. Y con el paso del tiempo se ha demostrado que al final esto suele salir mal. Ojalá no le salga mal a la Almería. Pero este verano un magnate saudí compra el club 20 millones de euros. Derribó todo lo que estaba hecho. Abre una nueva etapa. Inversiones récord. Algún fichaje de casi 10 millones de euros. Lo que le ha convertido a Almería en el equipo con mayor tope salarial de la categoría. Hoy creo que le ha llegado la primera chinita en el zapato al jeque. Jordi Folqué, Almería, hola.
¿Qué tal? Buenas.
La gente, el aficionado de la Almería, ¿cómo está?
Bueno, expectante. Hay que poner en antecedentes. Turki Alsheikh maneja muy bien las redes sociales y lo que quiere siempre es pues que tenga expectación. Y la verdad es que esta es la demostración de que hoy el Almería ha sido un equipo que ha estado muy presente en redes sociales, solamente porque esta mañana la cuenta oficial de Twitter de la Unión Deportiva de Almería pues decía, para la próxima temporada, porque respetamos y nos importa el sentido de nuestros aficionados, queremos saber vuestra opinión. Y ahí se presentaba pues un escudo con un león, que es una figura que él tiene en las academias, que él tiene tanto en Arabia Saudí, en Egipto, como la que quiere montar en Almería, cambiándole el nombre también al club, y después una serie de camisetas pues con la marca que los viste, pero diferentes radicalmente a lo que llegue la Unión Deportiva de Almería. Y a partir de ahí se ha montado el follón, se ha montado el lío, y yo creo que ha conseguido lo que realmente querían, que era esa expectación tan grande, porque la gente ha dicho, con un hashtag, el escudo no se toca para nada, el escudo de la Unión Deportiva de Almería no se va a tocar. Y
mira, como gato.
Sí. Y la gente, efectivamente, la gente ha sido pues clara, ¿no? Más de un 70% de los casi 96.000 votos que lleva la encuesta de la Unión Deportiva de Almería dicen rotundamente que no, sobre todo el escudo de la camiseta ya, vamos a verlo cuando sea, pero sobre todo el escudo no se puede tocar, y la gente pues ha hablado bastante, ¿no? Y curiosamente, hace unas 3 horas, Turki Alsheikh, el propietario, decía en castellano, contestando a esa encuesta, el escudo actual del club es muy bonito y creo que no debería cambiar. Espero que la directiva no lo cambie porque forma parte de la ciudad. Si me preguntan al respecto, me opondré a dicho cambio.
Esa es la última hora de la Almería. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Es que estos casos... Bueno, antes de nada. ¿Dónde estaban los que decían, Angelito?
El que sabe, sabe, y se llama Joseba Larrañaga. Daniil Medvedev ya es finalista del US Open. Claro. Acaba de ganar 3-0. 7-6, 6-4 y 6-3 a Grigor Dimitrov. Ni ha sonreído este tipo, que está jugando al tenis a las mil maravillas, que llega a las 50 victorias, nada menos. Nadie tiene más este año, aunque ha jugado muchísimos partidos, es verdad. Y yo ya, Joseba, estoy llamando a Melbourne. Acreditación para el Open de Australia, José Luis Larrañaga. Y para allá que te vas a contar el tenis.
Claro.
En breve, claro, en unos 15 minutos, empezará el partido entre Rafa Nadal y Matteo Berrettini. Esperan la final del domingo a las 10 de la noche. Daniil Medvedev, ruso.
Muy bien, pues enseguida les decimos a qué hora empieza concretamente el partido de Nadal. Pero para terminar con el tiempo de opinión, cuidado con las euforias de este tipo de jeques que cuando llegan a los sitios salen con un montón de millones. No son tontos, no se les caen los millones de los bolsillos.
Hombre.
Si invierten ahora es para recoger luego y luego no tienen ningún prejuicio a la hora de vender hasta...
Mira el Málaga, Joseba, mira el Málaga.
Mira el Valencia, con Altani, con Rodrigo, cómo han andado.
Eso es.
Podía haber hecho la encuesta el Málaga antes de tirar al entrenador que dejó tirado a Óscar Fernández, por ejemplo. Claro, esa fue la primera que hizo
Almería,
nada más
Almería.
Llegar allí el Almería.
Sí, el Almería cambió todo. O sea, los fichajes que se habían hecho, el director deportivo, lo cambiaron todo. Es que lo que tiene que darse cuenta es que el dinero, es cierto que tú puedes hacerte con la propiedad de un club, accionarialmente, pero no te hace poseedor del club, porque el club es más que eso, es
bueno,
la afición, es el
cosa,
seguido,
Germán,
es el tal.
Si el que le vendió el club no puso una cláusula, por ejemplo, el escudo no se toca, la camiseta no se toca, el nombre no se toca, puede hacer lo que le dé la gana.
Puede hacerlo.
El que le vendió el club trincó la pasta y dijo, ahí os quedáis.
Oye, ¿no? hermosos, que estos señores tienen la propiedad absoluta de una S.A.
Claro, claro, estoy de acuerdo.
Por eso, pero luego, cuando quieran vender todo lo que quieran vender, vayamos con las alimentaciones de que se vaya, que se vaya.
Pero,
no, es que eso hay que tener
en
cuenta.
No olvidemos que no es lo mismo una tienda de zapatos que un club de fútbol.
Ya.
Aunque
sí,
sea sociedad anónima también.
Sí, pero a estos les interesa un carajo eso, Germán. Estos no sienten nada.
Pero que hay detrás una ciudad, un sentimiento, una masa social y que un tipo de estos
dólares.
Un negocio.
Pedro,
hay mucho miedo por el club y por la ciudad.
Escucha, si el tipo es de fuera, si es de fuera, si es el típico tío que vive en China y le importa un rábano el club y empiezan a pitar y la gente saca pancartas a la calle y él tiene su sede en Hong Kong, le dará exactamente igual. Pero como el tío reside allí, cuidado con las maniobras que haga.
Mira, cuando empezó la coña de sociedades anónimas, hubo un directivo del Español, buen amigo mío, que me dijo, escúchame, Juan Gaspar, que estaba en aquel tiempo en su plenitud, ¿puede comprar el Español mañana? Entonces, haceros la idea de que lo que viene, claro, no vino Juan Gaspar, pero vienen estos. Entonces tú dices, mire usted, claro, como tú bien dices, un señor que está en Shanghái, en Hong Kong.
A ver si le da igual.
Claro, es que dice, ahora el peligro que dice Joseba es un peligro brutal.
Claro, porque estos invierten para recoger después. Y eso es lo que más claro hay que tener de
a
todo.
A ver si es que son
no es a fondo
devotos,
perdido y dice,
no
bueno.
No es a fondo perdido nunca.
Claro.
Son devotos de la Virgen del Mar.
No cayeron de un guindo, se dio un golpe y quedaron lilos y van ahí con la Almería. No.
Peligroso.
Tomás, Germán, Hugo,
vamos a ver
Gato,
a
Víctor,
vamos a ver
por Nadal en 15-20 minutos.
¿Hora?
1:20 más o menos, digo.
¿Quién gana, Joseba?
Nadal, fácil, 3-0.
Vale. ¿Cuánto?
3-0.
Oh, habla de un sábado.
Con la gorra.
Pero lo comentas tú todo, ¿no, Joseba?
Berrettini, por favor.
Berrettini.
Berrettina. Sí, eso sí.
1:20, qué tarde.
No nos cachoteemos de Berrettina.
No juguemos. Que no hay peligro ninguno. Va a ganar bien Rafa Nadal.
Dodot, siempre Dodot.
Que tengáis un feliz fin de semana, queridos. Os quiero mucho. Un abrazo
grande. A seguir animando al mismo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.